Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25 Deportes COPE en esta jornada del 9 de enero de 2025. Hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE Más en Íscar y en Medina del Campo, y también hasta las 3:30, formato de titulares, hasta las 3:30 en punto en el 104.5. Leire Chorro es quien está al frente de la realización en este jueves que arranca así.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
El Real Valladolid está dispuesto a acudir a donde haga falta para que no se produzca el agravio comparativo que en la jornada de ayer parece ser que a su juicio cometió la sección de deportes del Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes, otorgando la cautelarísima al Fútbol Club Barcelona para que de esta forma quedara sin efecto los acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación de la Federación Española de Fútbol y la Liga del 4 de enero y que tanto Pau Víctor como Dani Olmo pudieran ser inscritos. Estamos hablando de una situación en la que dos jugadores que ahora mismo carecen de posibilidad de inscripción, ya que el Fútbol Club Barcelona no realizó lo que tenía que haber hecho antes del 31 de diciembre, ni en materia administrativa ni en materia económica. Esos dos jugadores van a poder ser inscritos en el Fútbol Club Barcelona. Eso no quita que esta medida cautelar finalmente sea desestimada por los juzgados. Y finalmente también tanto Dani Olmo como Pau Víctor se queden sin ficha en la segunda vuelta de la Liga. Algo que, permítame que dude, vaya a producirse. Tras el comunicado ayer, todo el mundo puso el grito en el cielo y el Real Valladolid, insisto, no descarta tomar medidas legales, bien sea de forma individual, bien sea de forma colectiva, contra esta resolución del Consejo Superior de Deportes que, por ejemplo, podría también autorizar al propio Real Valladolid a saltarse el fair play deportivo, el límite salarial, e incorporar a los jugadores que le vinieran gana, ya que todo el mundo, según dice la resolución del Consejo, tiene derecho a ejercitarse y a desarrollar su labor profesional sin ningún tipo de arquetipos o de trabas. En el fútbol, en lo que es el fútbol en sí, el sábado viene el Betis y esta mañana hasta en 5 o en 6 ocasiones Diego Coca, en la comparecencia previa al partido, se ha encargado de recordarle a la directiva del Real Valladolid que hay un firme compromiso de refuerzo de la plantilla si es que desde la directiva hay interés en sacar esto adelante. Naturalmente, para que haya esas incorporaciones, antes tienen que oficializarse salidas, ya que ahora mismo el margen salarial del Real Valladolid es mínimo, por no decir nulo. Pero Diego Coca esta mañana, ya digo, se ha encargado en prácticamente todas las respuestas de la rueda de prensa de recordarle a la directiva que si está aquí es porque hubo un firme compromiso de refuerzos. Y presentado también Iñaki Martín esta mañana en la sala de prensa del pabellón polideportivo Pisuerga. Su primera actuación como técnico será en Morón el próximo sábado a las 6, donde dice que no se van a poder ver grandes novedades. 3:30 en punto, 101.2 y 105.6. Seguimos contigo hasta las 4.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Y 31 minutos, vamos ya hasta las 4 para la actualidad deportiva de un día en el que queda reflejado, en el que queda claro que no todos somos iguales para depende qué decisión política tomar. Un gobierno, el de coalición, que durante las últimas dos legislaturas se ha empeñado o ha decidido que lo conveniente era incluso tener un ministerio de igualdad. Naturalmente, esa igualdad es una palabra que se circunscribe solamente a un parámetro. No nos vamos a engañar, porque en este caso la igualdad de trato por parte de las autoridades o de parte de la patronal para con sus afiliados, pues no es el caso. Y es que ayer el Consejo Superior de Deportes estimó aplicar la medida cautelar urgente solicitada por el Barça por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Una medida que tiene carácter, subraya, provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas y que suspende el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la Coordinación RFF La Liga con fecha 4 de enero. Mantiene la vigencia de tales licencias hasta que se resuelva definitivamente el presente recurso. Es decir, el Barça puede perder el recurso. Y entonces el Consejo Superior de Deportes no solamente habrá vuelto a adulterar la competición, porque habrá equipos a los que se enfrenten Pau Víctor, este menos, y Dani Olmo, y habrá equipos, si finalmente el Barça pierde el recurso, a los que no se puedan enfrentar, siempre y cuando el recurso se resuelva dentro de esta temporada. Y a partir de aquí viene una especie de teatrillo que en el comunicado oficial del Consejo Superior de Deportes nos llevó ayer a comprobar o a buscar si realmente se trataba de la redacción oficial de un estamento institucional del Gobierno de España o si estábamos siendo víctimas de una broma o de un meme. Pues no. Los verificadores daban credibilidad a este documento. Primero te han dicho, o te dicen en un párrafo, hemos currado un montón, porque dice que para la estimación de esta medida cautelar urgente, el Consejo Superior de Deportes ha analizado ese recurso de alzada de 52 páginas y los más de 60 documentos que lo acompañan. Bueno, un ratillo le han echado para analizar en 4 días, del 4 al 8, 52 páginas y 60 documentos. Que digo yo que hay ahora mismo estudiantes universitarios y opositores que en 4 días desayunan cada uno de ellos con 52 páginas. Así que tampoco es para tanto. Cuestionan, tras el análisis de esas 52 páginas, que la Comisión de Seguimiento tenga competencias para conceder o no el visado previo ni la licencia definitiva a los jugadores de fútbol profesional. Vamos a ver. Es una competición organizada por la Liga y regulada por la Real Federación Española de Fútbol. ¿Quién lo va a tener? ¿Quién va a tener las competencias? ¿El sindicato de panaderos de Huelva? ¿Quién puede tener las competencias de una competición que organizo y regulo? Pues yo, naturalmente. Pues el Consejo Superior de Deportes duda que esto pueda ser así. También, en los 4 últimos párrafos es que son canela pura. En este sentido, el Comité Superior de Deportes ha valorado que, según el artículo 27 de la Ley del Deporte, los deportistas profesionales tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades. Es decir, te está diciendo que quizá si el que estuviera reclamando fuera Iván Sánchez en el Real Valladolid, pues a lo mejor esta resolución no se hubiera producido. Pero ese indicio luego te lo confirman en el siguiente párrafo. y es que lo hacen porque el Barça es el Barça. Dice que en estos momentos el FC Barcelona y sus jugadores están inmersos en la Supercopa de España, primer título oficial de la temporada, de visibilidad y repercusión mundial y en el que solo participan los equipos que han tenido mejor rendimiento en las competiciones nacionales en el curso anterior. ¿Qué tiene que ver el culo con las témporas? Pregunto, ¿qué tiene que ver que el Barça esté participando en una competición, que lo haya hecho muy bien el año pasado, si no cumple con los requisitos necesarios para poder inscribir a esos jugadores a fecha del 31 de diciembre de 2024? ¿Por qué este párrafo? ¿Qué me estás queriendo decir? Que lo estás haciendo porque el Barça es el Barça. El Consejo Superior de Deportes considera que la no adopción de esta medida cautelar causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y sobre todo para los futbolistas. Es que no entiendo nada. O no llego a entender nada. Esto podría dañar también los intereses de la selección española, así como del resto de las competiciones nacionales, incluida la Liga. Que esto no va así. Que esto va de que cumples o no cumples unas reglas. Si las cumples, pa'lante, bienvenido. Si no las cumples, te quedas en el camino. Sea de la forma que sea, a nivel competitivo o a nivel de inscripción de jugadores. Dice, además, para cerrar este... yo creo que histórico comunicado oficial por parte de un ente gubernamental, dice que, por último, el Consejo Superior de Deportes subraya que este pronunciamiento no supone prejuzgar las cuestiones de fondo planteadas en el recurso. O sea, yo aplico la cautelar, pero a lo mejor tienes razón, porque no lo prejuzgo. Ha habido esta mañana y durante todo el día de ayer diversas consideraciones. Yo creo que es absolutamente acertada la que se aplica de que a la hora de que esta decisión no es ni deportiva ni administrativa, es una decisión única y exclusivamente política. Única y exclusivamente política porque yo creo que el partido, el gobierno, ahora mismo, pues vería peligrar un importante número de votos de socios y simpatizantes del FC Barcelona. Es la sensación que yo tengo. Tanto Barça como Real Madrid son el importantísimo caladero de votos donde es aconsejable llevarse bien, ¿no?, con ese caladero. ¿Qué piensan los demás clubes? Hombre, pues nosotros hemos tenido acceso a uno, al Real Valladolid, que esta mañana nos ha abierto sus puertas para dar su impresión sobre este tema. Y hemos estado en el despacho de Jorge Santiago charlando con él sobre diversas cuestiones que rodean a este comunicado. Jorge, ¿cuál es la interpretación que se hace desde el Real Valladolid de la cautelar que el Consejo Superior de Deportes le ha otorgado al Barça?
Hombre, pues lo primero que vemos es que esto viene de atrás, ¿no? Vimos cuando la primera inscripción del jugador, de uno de los dos jugadores, se inscribe porque hay un jugador con una lesión de larga duración y eso le da un plazo para que antes del día 31 de diciembre que ha pasado pudieran solucionarlo. Como no lo han solucionado, pues obviamente no deberían de estar inscritos. Lo que no nos parece bien, lógicamente, es que la ley del deporte es muy clara y dice quién tiene que regular la competición profesional y también regula quién tiene que emitir las licencias, que es la federación, y no entendemos que el Consejo Superior de Deportes tenga que intervenir en este tema, sobre todo porque al dar esta cautelarísima lo que está haciendo es un tema comparativamente con el resto de clubes muy malo, y todos los que nos esforzamos y nos cuesta mucho cumplir el control económico cada año, yo creo que nos está poniendo en una báscula completamente, una balanza completamente diferente, y eso no nos parece ni bien ni justo, y creemos además que es un precedente muy que puede dar lugar luego a muchos problemas de cómo se ve el sistema que tenemos montado en la Liga para Todos, que es un sistema igualitario para todos, con unas normas para todos iguales, y esto puede hacer variar esa forma de medir.
Es decir, que sí que podríamos decir que desde el Real Valladolid se interpreta esto como un agravio comparativo por parte del Consejo Superior de Deportes hacia el resto de los clubes.
Yo no creo que se interprete, es que es así. O sea, al final todos hemos cumplido con nuestras obligaciones y nos ha costado mucho, como te digo, a nosotros, como bien sabéis, nos ha costado muchísimo, incluso ha habido que hacer una ampliación de capital para poder tener una situación razonable, y nos encontramos con esto y no nos parece, en nuestro caso personal, no nos parece que nos haga, nos parece un agravio comparativo completamente.
Uh-huh. ¿Va a protestar? ¿Se va a dejar oír el Real Valladolid de forma individual o de forma colectiva con el resto de la Liga en este caso?
Bueno, de momento se están estudiando las acciones a seguir por parte del club y todo lo que se haga seguramente se haga conjuntamente con la Liga, porque a la Liga pertenecemos todos.
Y termino. Da la sensación de que esto no es ni deportivo ni administrativo, que es más político, ¿no? Todo.
Bueno, esas son ya valoraciones que puede hacer cada uno personal. Lo que está claro es que es una diferencia o una diferenciación entre distintos clubes, que hemos tenido que trabajar de una manera y se nos ha tratado a unos de una forma y a otros parece que se les trata de otra, y eso no es justo.
Echa la ley, echa la trampa. Ahora estamos en mercado de invierno, todo el mundo tiene fair play financiero asignado. Si nos lo saltamos parece ser que a lo mejor no pasa nada, ¿no?
El Valladolid nunca se lo ha saltado, ha sido súper escrupuloso con las normas que firmamos entre todos, y yo creo que no sería bueno que ahora todos empecemos a saltarnos unas normas que nos pueden hacer ir hacia donde desgraciadamente ya estuvimos y no queremos volver a estar, que creo que nadie se acuerda o no quiere acordar, pero estuvimos en una situación financiera complicada. El Real Valladolid tuvo un concurso de acreedores, muchos otros clubes en España lo tuvieron. Creo que eso no es bueno ni para el Real Valladolid y obviamente ni para el fútbol de este país. Creo que debe estar todo más controlado y que todas las finanzas, como cualquier otras empresas, tienen que cumplir con la reglamentación vigente, y la reglamentación está muy clara.
Ahora sí termino de verdad. La conducta de ayer del presidente del Barça, tanto a nivel privado como a nivel público, en el palco del estadio donde se celebraba la semifinal. No sé si lo conoce, que bueno, pues que se vino un poco arriba al hombre. No sé si hay una opinión también al respecto de esa conducta.
Bueno, creo que viendo las imágenes cada uno puede sacar sus conclusiones. Está claro que es un gesto que no debe producirse nunca. En el mundo del fútbol ahora decimos que eso no se puede ocurrir ni en la grada ni en ningún lado, ¿no? Que no se puede hacer, y menos creo que un presidente. Pero cada uno saca sus propias conclusiones de ese gesto, y creo que está bastante claro que no es lo mejor que puede hacer un presidente de un equipo como el FC Barcelona con tantos seguidores a nivel mundial y participando en una liga como la nuestra.
Pues ese es el punto de vista del Real Valladolid al respecto. Agravio comparativo, una falta de respeto casi a todos aquellos clubes que se han tenido que esforzar por sacar adelante en el plano económico al céntimo prácticamente lo que le exigían desde la organización, y no se descarta que se puedan tomar acciones legales de forma siempre colectiva con otros clubes de la liga que se puedan haber sentido agraviados. Y además, se sienta o se crea un precedente bastante peligroso para el futuro. Y es que la ley es la ley para todos, y las reglas son las reglas para todos. Y si el Barça está participando en la Liga Española, tiene que hacerlo con las reglas de la Liga de Fútbol Profesional. Porque, por esa regla de tres, el Real Valladolid podría haberse abstenido perfectamente de vender a Boyomo y solicitar la cautelarísima con respecto a la cobertura del fair play financiero. Pero naturalmente el Real Valladolid al Consejo Superior de Deportes le iba a costar incluso ubicarlo en un mapa. Es más, alguno en el Consejo preguntaría que en qué categoría estamos. Estoy absolutamente convencido. Pero Barça y Madrid son Barça y Madrid. En este caso el Barça ha demostrado que simplemente con tener muchos seguidores y cierto peso dentro de la sociedad española, pues te puede valer para obtener un trato de favor. Vamos con lo deportivo, porque esta mañana Diego Coca, técnico del Real Valladolid, ha presentado el partido ante el Betis del próximo sábado a las 4 de la tarde, que vuelve a pitar Cordero Vega. Yo creo que Cordero Vega y algún par de árbitros más, como González Fuertes, pues pueden ir pidiendo perfectamente también las llaves de un piso de alquiler en Valladolid, porque cada 2x3 se están pitando al equipo pucelano. Después de la eliminación el pasado domingo ante el Ourense, solo había hablado Anuar. Anuar había hablado de sentimiento de vergüenza por su parte, y supongo que de forma ampliada al resto de la plantilla después de esa eliminación, que ha derivado en una semana que para Coca no ha sido una semana precisamente fácil.
Bueno, lógicamente la semana fue complicada, normal, pero como decíamos al principio, ¿no? Antes de jugar el partido de la Copa del Rey, el equipo va a competir y vamos a sacar buenas conclusiones. Y eso es lo que tenemos que hacer, sacar conclusiones, tomar buenas decisiones. Hoy tenemos también un mercado de pases por delante, el cual nos obliga a hacer las cosas bien. Y ese partido nos ayudó a tener las cosas un poco más claras. Así que nos dedicamos a eso, a seguir construyendo y creyendo en que se puede armar un equipo que va a competir y que va a poder sacar la cantidad de puntos que necesitamos.
Es la segunda vez que dice de forma consecutiva lo de extraer conclusiones. Lo dijo Noruense y lo ha dicho esta mañana. Bueno, pues podemos saber finalmente cuáles son esas conclusiones que tanto él como su cuerpo técnico han sacado.
No, las cosas que pasan en un vestuario y las cosas que pasan en un plantel normal que no está bien, que viene de perder muchos partidos y que, producto de un mercado de pases, como te decía, hay que tomar decisiones de los jugadores que nos van a poder ayudar y los que no. Y es tan complicado este mercado de pases por la situación, es que uno no puede decir a los que querés apartar los sacás y traes a otros. No, esos se tienen que ir cedidos a un club para que puedan volver. Entonces, estamos siendo muy sensibles, muy inteligentes y teniendo mucha precisión para ver cómo lo podemos manejar. Pero el objetivo es, sin duda, traer refuerzos porque el equipo lo necesita. Y confiamos y creemos que si encontramos una base de jugadores que la estamos tratando de encontrar y la estamos tratando de convencer y de trabajar, con los refuerzos vamos a hacer un equipo mucho mejor.
Dos de dos. Dos respuestas, dos veces que hace alusión al mercado de fichajes invernal y a ese compromiso que me parece que tiene grabado a fuego que la directiva adquirió con el técnico argentino de cara a reforzar a la plantilla en este próximo mes de enero. Estamos a día 9 y de momento no se sabe absolutamente nada. Habitualmente cuando llega un nuevo técnico, todo el mundo quiere demostrarle que tiene sitio en el once inicial y parece que ser que ese tipo de reacción no se ha producido de momento en el Real Valladolid. ¿Le preocupa esa falta de reacción por parte de la plantilla?
A mí me preocupa todo y me ocupa todo, ¿no? Y hay que ver la situación macro, ¿sí? Puede pasar que venga un técnico y nosotros creo que tuvimos 14 entrenamientos, 3 entrenamientos, que en 3 entrenamientos cambien completamente el equipo y juegue otra cosa y gane, y puede pasar. Y bueno, por eso mismo, dependiendo cuál es el problema, ¿no? Nosotros nos encontramos con muchos problemas, lo estamos resolviendo, y hay algunos que llevan tiempo. Nosotros lo queremos realmente resolver, no queremos que tengamos una cuota de motivación un partido y después perdemos todos los que siguen. Estamos construyendo, estamos eligiendo, estamos armando y encima estamos reforzando todo completo, todo en este mes. Entonces lo estamos haciendo, estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Entiendo la incertidumbre de la gente y sobre todo después de ver el partido de Orense, pero bueno, nos sirvió para ver un poco la realidad y para tomar buenas decisiones, y trabajamos con un equipo para enfrentar al Betis y hacerlo de la mejor manera.
3 de 3. Aquí también ha nombrado más someramente el mercado. ¿Se ve aceptado por la plantilla del Real Valladolid?
Yo creo que sí. Lógicamente, no todos, porque cada situación es distinta a otra. Los jugadores también saben que hay mercado de pases, los jugadores también saben que hay posibilidades de salir, de irse, de cambiar, de que vengan jugadores nuevos. Es un momento, todos los momentos de cambio generan incertidumbre, generan ser inteligente, sensitivo, delicado, y en ese sentido nosotros estamos construyendo, estamos convencidos de que hay muchos jugadores que están alineados, que quieren, que tienen voluntad, que tienen ganas, que están creyendo. Necesitamos más tiempo y más trabajo.
Pero quizá lo que se esté echando de menos es esa voluntad por parte de los jugadores de colaborar en sacar esto adelante. No es normal cómo los jugadores la intensidad la dejan en el vestuario en Gerona y cómo hacen lo propio en Orense. Bueno, pues dice el técnico que esto no va solo de voluntad.
Pero no porque no tengan nada más. O sea, esto no se trata de voluntad nada más. Si se trataría de voluntad, yo siempre digo lo mismo. Mi hermano es muy voluntarioso y podría jugar en la primera del Real Valladolid. No, se trata de capacidad, se trata de interpretación, se trata de mentalidad, se trata de un montón de cosas que hacen a un futbolista. Y muchas veces hay futbolistas que no están pasando su buen momento, y cuando se juntan muchos futbolistas que no están pasando su buen momento y pierden partidos, se hace una bola de nieve que es muy difícil de parar. La estamos parando, la estamos corrigiendo y tenemos fe que va a funcionar bien.
Y por si no había quedado claro en las respuestas anteriores, Diego Coca insiste en que el equipo y su forma de jugar necesita refuerzos.
Como poder se puede cualquier cosa. O sea, nosotros estamos convencidos que para que el equipo compita a la altura que nosotros queremos, necesitamos refuerzos. Hay un compromiso de la directiva en conseguirlos y estamos trabajando todos los días para que así sea. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Cuándo? Cuanto antes. Lo que más rápido se pueda, pero siempre no reforzar por reforzar. Reforzar con jugadores que vengan a realmente dar cosas al equipo que no tiene y sacar a los que tengamos que sacar. Entonces estamos trabajando, no tenga duda que estamos trabajando muchísimo para que eso suceda y que se pueda reflejar en el campo.
Y mientras eso sucede, la gente sigue esperando, el aficionado sigue queriendo ver ganar a su equipo, algo que le está costando pues de 10 semanas en 10 semanas prácticamente. Bueno, ¿qué espera de la afición en la jornada del sábado, Diego Coca?
No, seguramente la grada reaccionará como le plazca, y está en todo su derecho. Pero como decía hace un rato, ahora volvemos a tener una oportunidad de mostrarle a la gente, que toda la gente que me encontré en la ciudad o mismo que la gente que ha venido a ver los entrenamientos ha sido muy respetuosa y muy positiva. Así que no tenemos duda de que es gente noble que quiere ver a su equipo entregarse al máximo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr adentro de la cancha. Que la gente vea que el equipo se entrega al máximo. Y ese es el desafío para el partido que viene.
Los números, dos partidos dirigidos, uno en Liga y otro en Copa, 6 goles encajados. Por ahí se está yendo prácticamente la capacidad del bloque del Real Valladolid. Cuando se le ha preguntado por el aumento del nivel defensivo, otra vez Diego Coca ha vuelto a hablar de fichajes.
Por supuesto que, vuelvo a repetir, hay un compromiso de la directiva de traer jugadores. Pero mientras tanto vamos a trabajar. Vamos a entender también que a la hora de defender, defendemos todos. Y si somos un equipo, podemos ayudar muchísimo más y que no caiga nada más que en la defensa, o si no encajamos goles, que caiga en la delantera. Tenemos que construir un equipo que seguramente tendrá que tener solidez defensiva, buen juego y llegar a gol. Eso es todo lo que tenemos que tratar de lograr para tener una identidad, y la estamos construyendo.
Y en el capítulo de salidas, ¿qué le han dicho desde la dirección deportiva para este mercado de invierno?
No, como les decía hace un rato, a mí me ocupa todo me ocupa, todos los jugadores, y en base al mercado trataremos de, como te digo, de tomar las mejores decisiones para el club, lo mejor para el equipo. Hay un compromiso de parte de los directivos de mejorar la plantilla, y eso es lo que yo pedí. Y eso es lo que dicen que vamos a lograr juntos. Así que estamos tratando de hacer eso, de trabajar juntos para interpretar lo mejor que podamos hacer este mercado de pases y sacar un equipo que salga renovado, mejorado y que enfrente la última parte del torneo a tope.
Y por último, los 3 jugadores lesionados en Orense, tanto Hein como Juric, como el susto gordo de Raúl Moro, ¿van a influir a la hora de confeccionar la convocatoria o van progresando adecuadamente?
Sí, fueron los 3 que salieron, que pidieron cambio. Por suerte están mucho mejor. Los estamos llevando. Están entrenando bien, entrenando a la par del equipo. Todavía no estamos en el partido, pero esperemos que puedan llegar para poder enfrentar al Betis.
3:54, presentado Iñaki Martín esta mañana como nuevo técnico del Real Valladolid de baloncesto. Ayer trabajó una hora, hoy ha tenido nueva sesión de trabajo con la plantilla y el sábado debuta en Morón ante el colista de la categoría. ¿Qué se encontró ayer Iñaki en su primera toma de contacto con su nueva plantilla?
Es muy diferente de lo que he visto por vídeo. O lo que... No sé si me estoy explicando. O sea, yo ayer me encuentro con jugadores pues que están súper predispuestos y metidos en la responsabilidad de sacar esto adelante. Yo, evidentemente, viendo los partidos, me encuentro un equipo que en situaciones, en muchas situaciones, está bloqueado. Está bloqueado. Pero es lo que os digo, es que son dinámicas. Es que yo estoy seguro que si el equipo en dos partidos que tenía controlado hubiese ganado, yo no estaría aquí. Entonces, ¿que hay que mejorar aspectos? Pues, sí, es claro. Pero me imagino que también el anterior entrenador, como bien ha dicho Quique, Lolo, pues, lo ha intentado, lo ha trabajado y por lo que sea, pues no le ha salido.
Y te creías que solo Diego Coca iba a hablar de refuerzos. También lo ha hecho Iñaki Martín, pero en esta ocasión con la realidad encima de la mesa. Sabe que la situación es complicada y sabe que en este caso la directiva del Real Valladolid de baloncesto no puede haber adquirido un compromiso de reforzar la plantilla, como sí insiste por parte de la directiva de fútbol Diego Coca. Iñaki sabe lo que hay.
Vengo después de Reyes, con lo cual no sé si espero mucho, porque la carta ya llegaría tarde de Reyes, no lo sé. Pero, hombre, como entrenador, pues evidentemente sí que veo que se puede reforzar ciertas cosas, ¿no? Pero yo entiendo, igual que en mi contratación, que el club tiene sus limitaciones y que el club pues no se puede pasar de ciertos parámetros, pues porque esto va de gestionar lo que tienes, no lo que no tienes. Entonces, que necesito si un manejador más, o un 4 abierto de tiro, o otro base combo para dejar a Mike Torres libertad para jugar al 2. Claro, pues te estoy diciendo tres cosas. Pues es imposible. ¿Entendéis? Entonces, vamos a confiar en los que tenemos. Yo vengo aquí con mucha ambición, pero no ambición personal, ambición general de club y de ciudad.
Y en la tarde de ayer, un diario de Zaragoza, El Heraldo, publicaba que la salida de Iñaki Martín de Zaragoza se producía por una situación absolutamente irreconducible con Porfirio Fisac. Esta mañana ha agradecido a Porfi las facilidades que ha puesto para que estuviera en Valladolid y dice Iñaki Martín que si no hubiera sido producto de una buena relación con Porfirio Fisac, pues quizá no le habría permitido salir de Zaragoza.
Yo te digo lo que ha dicho Quique. Si Porfi dice que no salgo, no estoy aquí. O sea, si el club piensa que yo voy a trastocar toda la estructura deportiva del primer equipo o se va a resentir en ese sentido, no estaría aquí. Entonces, él es el primero que incluso se puso en contacto con y se puso a disposición de Valladolid para si era una opción real y si era una opción clara que yo pudiera venir. Entonces, bueno, las salidas, a ver, es una salida que no es normal, por lo que os acabo de comentar. Soy un segundo entrenador de ACB en un club que está en playoff. Y en un club que juega Europa y que seguramente la siguiente fase, iba a decir nos clasifiquemos, se clasifiquen. A ver, profesionalmente yo tenía unas funciones y él era entrenador y las asumíamos naturalmente. Tampoco ha habido ninguna. Bueno, de hecho habéis visto que he llevado partidos cuando él ha sido expulsado y no ha habido problema. O sea, quiero decir que si hubiese habido alguna cosa rara, yo creo que no se habría puesto en disposición de ayudarme para venir para acá.
Y quien espere ver cosas distintas el sábado en Morón ya se puede ir olvidando.
Yo no soy tan prepotente ni tan egocéntrico de pensar que en tres días voy a llegar yo aquí y voy a decir, Morón hemos ganado porque estoy yo. No, eso es trabajo previo. Eso es trabajo previo. Ahora bien, si yo puedo meter alguna cosa para reforzar, para ayudar, para cambiar en alguna mentalidad, para traer cosas frescas o que un tío se desbloquee o que ese día esté bien o esté más motivado que en una dinámica negativa con la misma cara al frente, pues a lo mejor lo puedo hacer. Pero yo lo que tengo claro es que yo no soy tan excelentemente bueno de en tres días cambiar un baloncesto. No tengo capacidad. ¿Puedo hacer cosas nuevas? Seguro. Morón se van a encontrar cosas nuevas. Seguro. Yo intentaré cosas que puedan venir bien a lo que creo para ganar, de cosas que teníamos anteriormente, Y yo, por supuesto, que daré algo de mi sello, pero que ya os digo que en 3 días es imposible.
4:00 p.m. Sigue escuchando lo que más te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.